Abrimos la mesa de redacción, ya saben, con Anima León y con Goyo Benítez. A quien no hemos saludado todavía es a Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Hombre, menos mal. Estoy aquí en Gijón pensando, se han olvidado de mí, me he presentado para nada, no me va a dar paso nadie, no voy a poder hablar de la sangre de Mari Carmen. Madre mía. No.
¿Tú sabes coser, Clara?
Yo coser no, a pesar de tener un padre cirujano y pues, soy scout y tampoco sé chupar la sangre o eso no, que haya querido insinuar a Neima.
Es que se va desangrando más.
Ya decía yo que...
¿En serio?
No seáis exagerados,
ya
por favor.
Ya decía yo que Clara, y es que es scout, claro.
Claro, claro.
Que vamos brillando, llenando el monte de cuerdas y de lianas y haciendo zanjas.
Muy Clara.
Uy.
Pero bueno, yo no sé a qué scouts conoces tú, pero el lema de los scouts es dejar el monte mejor de lo que le encontraste si cabes. Es decir, si te encuentras basura, la recoges, te la llevas, ese tipo de cosas.
Clara, yo también fui scout.
Ahí te he visto.
Eduardo, tú también.
Yo también fui scout.
Yo fui lince de Adena. ¿Qué pasa aquí?
Menos mal.
Aquí tanto presumir
de la naturaleza
y
no fui lince de Félix.
Hice la EGB en Can Roca, el colegio público.
No, es que aquí hay categorías.
Anes Canaria.
Sí.
Claro, aquí todos tenemos alguna particularidad que nos define.
Todos tenemos títulos, ¿eh?
Yo tengo un corte.
Pero los scouts mil años de cárcel no pagan.
Carmen tiene un corte que está sobreviviendo a duras penas, ¿eh?
Oye, por favor, unas tiritas o algo, ¿eh?
Mira, me las ha traído Eulalia Rosa, sí, que está en todo, porque ella, no sé si es scout o no, pero desde luego sí, es la persona que tienes que tener al lado, sí, permanentemente.
Lo
es
mismo
como un ángel de la guapa.
Que una tirita.
¿Una transfusión necesitamos o todavía no?
¿El qué?
¿Una transfusión necesitamos todavía no?
No, de momento
sangre...
yo creo que voy aguantando.
Eulalia lleva tiritas y una pinza de la ropa, me lo enseñó un día, que siempre hay que llevar una pinza de la ropa, que es muy útil para cualquier cosa.
Y acá no sabes lo que siempre hay que llevar encima. Esto es de mi amigo.
Perdón un momento, pero lo de la pinza de la ropa, ¿para qué es?
Para
atarse el pantalón cuando coge una bici.
No, eso es un metro de cuerda.
Anda, muy bien.
Mi amigo Carlos de Aguilera, en paz descanse, pobre hombre, decía que siempre había que llevar encima, sobre todo cuando vamos al monte, un metro de cuerda.
¿Ah, sí?
Un metro de cuerda te puede salvar la vida. Sí,
pero
sí,
de cuerda
te puede
buena.
Puede salvar,
¿no?,
la vida o puede acabar con
de
ella.
De cuerda buena, no, te puede sacar de muchísimos apuros. Un metro de cuerda. Siempre que salgáis al monte, un metro de cuerda.
Yo tengo un compañero que siempre lleva un rollo de cinta americana.
También
debo decir que la cinta americana sirve para casi cualquier
cosa. Efectivamente.
¿Un rollo de cinta americana dónde lo lleva?
En el bolsillo, pregúntale a MacGyver.
¿Qué bolsillo lleva?
Yo, por ejemplo, siempre llevo
un pantalón de rapero.
Un par de pastillas de gelocatil, por si acaso.
Bueno, en fin. Con
manual de supervivencia gelo.
Exacto. A ver qué llevan ustedes siempre de forma imprescindible en el bolso. Será una buena...
Bien visto.
Un algo interesante para compartir con nosotros. Recuerden nuestro WhatsApp, el 638-442-081. Semana de música portuguesa.
E olha longe a praia, o pote aguento. Bom vento sopra forte, que é pra lá que eu vou. Formosa e segura, venha quem vier. Finalmente livre, sem nada a temer. Uns dizem que não posso, outros que não sou capaz. Se aprovam ou reprovam a mim, tanto faz. Passou a tempestade, o momento chegou. É hora de mostrar quem eu sou. Até podem rodar pratos ou lançar-me às feras. Insistir a encaixar onde eu não couber. Já não vou ficar mais pequena. Podem até...
Nos inspiraram as eleições del passado domingo em Portugal e decidimos dedicar a música de la canción, la semana temática en mesa de redacción a las canciones portuguesas, y aquí todo el mundo diciendo: ¡uy, estaremos llenos de fado, mira qué tristeza! Pues mira qué canción tan bonita. ¿A qué chula?
Mucho.
Te pone de buen humor.
O medo atrapalha, a ilusão confunde, a obra boca e abre a boca, mãe mundo. E se o que eu for, for feito, e o que eu fizer for meu, pode não ser perfeito, mas há de ser eu. Caíram rios de chuva, o vento e voa lá fora. Há pouco e pouco o temporal foi acalmando agora. Já só falta uma nuvem para o sol brilhar.
¿Cómo se llama esta cantante?
¿No?
Le viene perfecto el nombre. Se llama Ana Bacalao.
Ana Bacalao.
¡Ay, no!
Bacalao.
Bacalao dorado.
Abrás.
Hoy tengo la risa tonta, perdonadme. Bacalao, bacalao.
Sí, si es bacalao, ¿no?
Sí. Bueno, bacalao, yo pronunciaría bacalao, ¿eh? Bacalao. Con la
portugués
intercalada, pero...
Suena bien el portugués, a mí me encanta.
A mí me gusta, me gusta muchísimo. Musicalidad... Sí, es muy suave, muy dulce, muy,
como
muy
francés,
chulo. Sí,
como
sí.
El catalán,
bueno,
como
pues Ana Bacalao, esta es una canción que hace en solitario, pero formó parte de un grupo de Olinda, que muchos oyentes del programa, cuando dijimos que dedicábamos la semana a canciones portuguesas, nos lo recomendaron, así que también debe ser muy interesante escuchar a este grupo de Olinda. Pues suena muy bien y nos ha puesto de buen humor.
Muy bien.
Nada de semana melancólica ni nada. Bueno, saben que es viernes y que toca escuchar el resumen semanal de Gazapos, ese que elabora Quintanilla, que es un tipo que tiene un plan oculto para acabar con nosotros. Y tengo yo la risa fácil hoy. Ay, por Dios. Además de las tiritas, traedme Kleenex, que voy a llorar un poco de risa.
Ya sabía yo.
Oh. El espectacular lo ha dicho en directo Gallego.
Espectacular.
Pues sí, lo es.
Porque es la berrea.
Berrea, berrea.
Que ha grabado él personalmente.
¿A qué modo?
Esto era así, os doy mi palabra.
Te lo juro por las tragas de Snoopy.
Sonido grabado en vivo y en directo por José Luis Gallego.
Di, soy un friki.
Se me están poniendo los pelos de picos pardos.
Ya, ya, ya.
Madre mía.
Fíjate ese macho.
Te gusta, ¿eh?
La que tiene liada ahí.
Pillín.
Fíjate ese macho. La que tiene liada ahí.
Y estamos tan a gustito.
Este hombre tenía a 26 hembras.
¿La tetita? ¿De qué son las tetitas?
Tenía un harén de 26.
Es que yo soy muy macho.
Y justo en ese momento, Andón y yo vimos como un macho, que seguramente acababa de perder la batalla,
¡cago en la puta!,
empezó a bajar hacia abajo. Así como medio derrotado.
Una puta mierda.
Como mosqueado consigo mismo.
¡La cagué!
Atraviesa un río y había un viejecito.
¡Abuelito!
Pobrecito mío, un ciervo, que era un ciervo mayor.
Yo ya soy abuelo, o sea que soy mayor.
Que pobrecito mío estaba, pues pobrecito, ahí viendo al otro como diciendo, ¿quién pudiera, verdad?
Viejo verde.
Y estaba allí y no viene el macho joven y le pega un testarazo en la cabeza.
¡Pum!
Yo digo, ¿pero dónde vas?
¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho Pedro?
Pero que sepáis que están todos los montes de España en celo. Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Cataluña, Aragón.
Y a follar, que se chocan los planetas.
Esto...
Que sí, que sí.
Ese soy yo, sí. Esperar, esperar.
Espera.
Míralo.
¿Dónde están?
¿Veis? Ese eco.
Es esto,
amigos. Y empieza el debate de los debates, lo de siempre, ¿eh?
Siempre con lo mismo.
Parece que esta vez, en todo caso, está un poquito más claro, ¿no, Clara?
¿Cómo?
Claro, ¿no, Clara?
Eres muy graciosa.
Clara, claro.
Bienvenidos una vez más al Festival Internacional del Humor.
Entre abril y junio, un 6,6%, lo que supone el primer descenso de este indicador en 2 años. También bajaron los desahucios por el impago de la hipoteca.
¡Una perra es mía!
Aunque en este caso...
Donald Trump, que también se ha comprometido a retirar a las tropas estadounidenses de la zona.
El Tribunal de Sesiones de Edimburgo.
¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Riga?
Por el impago de la hipoteca.
Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra.
¡No!
¡No!
¿Has entendido lo del agujero negro?
Sí, 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 sí. Me he quedado perplejo.
¡Buah! Tan dentro de mí.
¿El agujero negro?
Sí, sí.
¡Oh, qué gusto!
¿Te vas corriendo? Porque me han dicho que está a punto de llegar.
¿Quién?
Santiago Auserón. Como no quieres que... No quieres que te diga nada porque...
Que me puedo volver loca, ¿eh?
Te vas a desmayar.
No, que no me diga nada. ¿No?
Estoy un poquito nerviosa.
No te quieres quedar para dentro de un cuarto de hora cuando venga.
Qué tonta es.
No.
Ya.
Las mujeres son tan tontas.
Hola.
Que me derrito toda.
Hola.
Hola, hola. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Raquel? Muchas gracias por ese encomio hiperbólico.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir...
Hola.
Te quiero.
Anda.
Te adoro.
Sí.
Mi vida.
Hola.
qué hombre, es una joya.
Por favor, gracias a ti por tantos años de felicidad.
Estamos para comérselo.
Y ahora lo digo en serio, me encanta Santiago Serón por todo.
Te veo venir.
Mira cómo disimula.
Tan feliz.
Ralara.
Muchísimas gracias, la verdad.
Bueno. Os escucho, ¿eh?
Si compra usted eléctricos, sepa usted que solo hará 350 kilómetros, ¿eh?
Que saque las piernas por debajo y patalee como Pedro Mármol.
Y frene con la suela del zapato.
Exacto, con los tacones. ¡Yeah! Sonido grabado con los tacones.
Fíjate ese macho.
Santiago Serón.
Espectacular.
Hola, hola.
Yeah.
Hola.
No.
Yeah.
Hola.
Yeah.
Hola.
Que me derrito.
Espectacular.
Ay, qué momento.
Lameculos paniaguados, mezclados con ladrones pijos, traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas.
Somos humanos.
Es lo que da de sí la semana. Yeah. Supongo que escuchaste, ¿no, gallego? Todas las disquisiciones de Monegal a propósito del coche eléctrico.
Me llegaron.
Te llegaron. Bueno, hoy el director de la DGT ha dicho más o menos lo mismo, ¿eh? Que ojo, que faltan muchos puntos de recarga y no es tan... Bueno. Buena solución como en principio podría plantearse.
Lo tenemos, el coche eléctrico lo tenemos. Sí. Lo que no tenemos son las electrolineras, pero el coche está.
Bueno, iremos avanzando en ello, ya hablaremos. Oye, ¿no nos has dicho, Clara, qué haces en Gijón? ¿Tienes algún acto, alguna conferencia o te has ido a pasar el fin de semana?
No, estamos dando un curso de Maldita Educa, dotando de herramientas contra la desinformación en los Encuentros de Cabueñas, que son unos encuentros con la juventud que se celebran aquí cada año, y estamos aquí 3 días dando cursos sin parar.
Es que no saben lo que es el ocio la gente de Maldita, tienen tanto trabajo.
Bueno, oye, nos lo estamos pasando bien, ¿eh? Es un grupo muy guay.
Hay que aprovecharlo. Toca malo de la semana, es viernes, vamos a hacer balance, y qué mejor que empezar por ese malo de la semana. ¿Quiénes son vuestros candidatos esta vez?
Bueno, pues el primero es mundialmente conocido, Leo Messi, que en una entrevista esta semana nos decía con mucha pena que con el lío de Hacienda estuvo a punto de irse de España.
Sí, muchísima pena, ¿eh?, que lo pasara mal después de defraudar a las arcas públicas 4 millones de euros. Entiendo que es a eso a lo que te refieres, ¿no?
Exactamente, nos da una pena horrible, oye. Bueno, segundo candidato, Santiago Abascal, por lo que dijo anoche sobre la adopción por parte de parejas homosexuales. Le escuchamos.
Bueno, claro, porque pienso que tienen que tener preferencia a la hora de adoptar la unión de un hombre y una mujer. Ahora me dices, hay un niño que no lo adoptan, que no lo quiere nadie, y lo van a adoptar dos homosexuales. Yo les aplaudo. Pero creo que es preferible, pudiendo elegir, que un niño esté conviviendo con un padre y con una madre.
Bueno, por esto y otras lindezas semejantes, después ya hablaremos con Monegal de esa entrevista. Así que para Abascal hay adopciones de primera y de segunda. Bueno.
Sí,
y
el padre es de segunda, sí. Y niños de segunda.
Y niños
también
de segunda, sí. ¿Y el tercer candidato a malo de la semana?
El tercer candidato es más anónimo, pero no por ello menos candidato. Los jefes de la empresa Conecta en Valladolid. Una empleada encontró una cámara en un baño que había estado grabando a las trabajadoras mientras iban al servicio. Se lo contó a sus jefes. ¿Y qué le dijeron sus jefes?
Bueno, lo denunciaron, ¿no? ¿Los jefes también? ¿O no?
Pues no. Le dijeron a la trabajadora que se callara y que no dijera nada porque aquello creaba alarma, que para qué denunciarlo a la policía.
Vaya, por Dios. Pues tremendos candidatos. Soy Messi, Santiago Abascal y los empresarios de Conecta en Valladolid. Ya saben que pueden votar en Twitter o mandarnos sus mensajes de audio al WhatsApp explicando su decisión y su voto por el malo de la semana. ¿Alguna vez habéis cuantificado cuánto dinero le prestáis a los amigos y luego nunca os lo devuelven?
Bueno, si son amigos, yo...
No lo reclamas.
Exactamente, no, te lo digo de veras, ¿eh?
Y sobre todo cantidades
no me mires así, Goyo, porque no llevo hoy dinero, ¿eh?
Algunos dejan de serlo, incluso.
Sí, va bien exacto.
Saberlo. No, es verdad. Se rompen muchas relaciones. O quizás, Edu, tengo esa teoría. Prefiero mantener al amigo.
Sí.
¿Sabes?
Es que en el Reino Unido han hecho un estudio cuantificando esto y nos ha parecido muy interesante, porque aquí también nos pasa que la gente se presta dinero, tienes tanto
sueldo, bueno, a la hora de pagar,
no sé qué, y después se te olvida y no lo devuelves.
A escote y no siempre todo cuadra. Hay merma económica. Aparte de que alguna que otra amistad, como decías tú, Edu, se rompe, sí, Es un estudio que dice que uno de cada cuatro británicos le debe dinero a algún colega. Uno de cada cuatro, es un 25%, que es
qué poco.
Un porcentaje.
¿Sí?
¿Te parece poco?
Uh-huh.
Yo creo que es elevado. Que la media es de 109 euros al año, que podemos acumular de deuda con un amigo. Y que si la cantidad es menor a 15 euros, ya no lo pides directamente, porque te parece cutre, te da cierto pudor reclamar una cantidad tan escasa. Que los hombres somos más inflexibles que las mujeres, que se lo recordamos más al amigo gorrón, y que uno de cada cinco ha roto relaciones con un amigo por un dinero que era prestado y que nunca ha sido devuelto, y que lo habitual es que haya lío en el pago de una ronda de bebidas o en la división de la factura de un restaurante, porque hay diferentes precios, diferentes platos, y alguien ha pedido más, alguien ha pedido menos. Eso en el Reino Unido. Por eso en España, desde hace 3 años, funciona tan bien una aplicación Bizum. Yo no sé si la tenéis en el móvil.
Sí.
¿La utilizáis?
Cada
habitualmente.
Día.
Claro, bueno, pues sí. Lo utilizan cada día 5 millones de personas en España, y ahora, por ejemplo, han lanzado una campaña para que la gente identifique al amigo gorrón, que cuenten su experiencia y que utilicen Bizum para que el gorrón no se aproveche de esos amigos. En Bizum le llaman el amigo el postres. O sea, que es la típica persona que está llena durante la comida y que cuando llega el momento del postre dice, no, yo ya va a ser que no. Y cuando llega el postre para compartir, se pone tibio, se hincha de chocolate y pagamos entre todos. Bien. Bueno, pues Ángel Nigorra es el director general de Bizum.
Cuando llega el momento de pagar la cena o cuando llega el momento de pagar una pista de pádel, creo que es muy cómodo que todos tenemos en la mano Bizum, y en ese momento en nuestra app podemos pagar los 4,66 euros que nos toca, pues, de la pista de pádel o de lo que sea, ¿no? Si después no lo resuelves en ese momento, pues siempre tienes la posibilidad, además, no solo de haber recibido el envío, sino aquel que se le ha olvidado, se le ha pasado, pues le puedes mandar una solicitud con Bizum, le llega a su app y en ese momento él la puede aceptar. De hecho, prácticamente el 40% de las operaciones que se realizan con Bizum son por debajo de los 10 euros.
O sea, que es una aplicación que es muy práctica para ese tipo de pequeñas cantidades y no tienes que estar ahí recordándole a un amigo que sabe mal. Decir, oye, que eran 8 euros, ¿te acuerdas? Bueno, pues seguro que alguna vez os ha pasado. Hay otros
perfiles. El problema
es
cuando además te dice, oye, ¿te acuerdas que me debes 8 euros? Pues no me acuerdo. ¿De qué?
Claro,
te quedas fundido, claro.
Hay otros perfiles según Bizum. Por ejemplo, el héroe, que no tiene capa, pero sí nómina, y hoy en día eres un héroe si tienes una nómina, es el que siempre adelanta dinero y luego hay que pagarle a él lo que ha puesto. O, por ejemplo, el decimales, que esto es curioso también. Hay quien piensa que cuando hay que poner 4,17, con 4 euros ya basta. Hace,
¿no? Dices, redondeador. No,
los decimales también cuentan. Para que no se rompa una amistad, aconsejan poner un plazo para la devolución, es decir, hasta este día, a partir de aquí ya no vamos a ser amigos. Y luego, al hacer un pago, también sería bueno enviar un WhatsApp a todo el grupo diciendo, ya hemos comprado el regalo de Julia, tocamos a tanto dinero por persona. ¿Eh, Mari Carmen?
Sí, exacto. Y un límite, ¿no?
El WhatsApp de los padres del cole, de los regalos de los niños.
Ahí.
Ese sí que es un tema para analizar.
Ahí se utiliza mucho
Bizum. Sí. A mí tenéis que bajar la aplicación.
Qué cosas más raras que usáis para, de verdad. Yo
claro, porque la madre que compra el regalo.
¿No habláis entre vosotros? No decís, oye.
Es la que pilla. Es la que pilla siempre.
Pero la madre que compra el regalo a lo mejor no sabes ni quién es, porque no coincides en la guardería con ella. Lo lleva otra hora, no le pones cara y tienes que pagarle. No sé, 5 euros, ¿cómo lo haces?
Pero hay algunos que son repetidores, ¿eh? Y no me refiero al curso.
Que son reincidentes.
Exacto, reincidentes en el no pago. Vale,
entonces, no estamos hablando de amigos.
Estamos hablando de padres del club.
Ah, vale, eso es otra cosa.
Tengo que decir que soy un poco manirrota con esto de las invitaciones y tal, y sí, me encanta también salir con amigos e invitar, y esta ronda la pago yo, y me sienta un poco mal, la verdad, cuando salgo a cenar y alguien me dice, no, es que tienes que poner 2 euros más porque te has tomado una tercera cerveza, que es como, a ver, por favor, de verdad. Y cuando alguien saca la calculadora ya me pongo de un mal humor que digo, anda. Sí. Fuera todos de aquí, que ya pago yo.
Ya.
Y el que recuerda que solo ha tomado un plato. Los demás han tomado dos. Sí, realmente una casuística. Así que está bien, bienvenido a una aplicación que resuelve estas cosas de la vida cotidiana, porque no hay nada peor, y eso es frase de madre, que tengas cara de que te deban y no te paguen. Es una cara muy especial y muy específica, ¿no? Vamos a iniciar nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, que es la organización sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente a través del reciclaje de los envases que van al contenedor, el amarillo y el azul.
Uh-huh.
Llegan gansos a Doñana.
Ahí.
Míralos.
Ahí está. ¿Hace cuánto que no miráis al cielo? A ver, aquí en esta mesa, y en Madrid y en Gijón.
He mirado esta mañana.
¿Hace cuánto
cielo?
Que no levantáis la cabeza al cielo para ver el cielo?
Yo miro de frente y lo veo allí.
No.
Hace unos días.
Somos muy poco de mirar. Y están pasando cosas muy interesantes en el cielo. Y ahora me voy a poner un poquito renegón. Porque es una maravilla lo que está ocurriendo en los cielos de otoño. Y ya estés en mitad de una ciudad. Yo siempre os he dicho que en Barcelona, paseando por las Ramblas, lo que sí que te puede pasar es que estés con una papelera o con un turista, en el caso de las Ramblas. Pero yo, efectivamente, miro al cielo y he visto escuadras de ánades que van al delta del Llobregat, que lo tenemos aquí, pasar un bando de grullas y, sobre todo, esta gente que hace este ruido tan característico que se escucha, ¿verdad? Son muy fáciles de identificar los bandos de ánsares porque son muy ruidosos, ¿eh? Siempre va uno delante y la gente dice, bueno, es que ese es el que se sabe el camino. No, eso no es así.
Y están llegando los gansos a pesar del veroño que tenemos y de esas temperaturas extrañas que nos vuelven locos, ¿eh?
Y de que en Suecia y en Rusia y en Finlandia se conoce que está haciendo un final de verano templadito. Pero siguen bajando, se esperan alrededor de 100.000. ¿Os imagináis lo que es Doñana otra vez, ¿eh? Esa maravilla, esa joya de la que normalmente hablamos para mal. Llevamos un año terrible con Doñana, con los pozos ilegales, con los intentos de autovías. Bien, pues ahí van a llegar, a pesar de todo eso y a pesar de todos ellos, van a llegar 100.000 gansos. Y hacen una cosa muy hermosa. Y es que por la mañana se van a unas dunas, ¿eh? Al Cerro de los Ánsares. Mira qué nombre más bonito. El Cerro de los Ánsares. Se van ahí a las arenas de las dunas móviles a comer piedrecillas. Y tú me dirás, ¿y para qué comen piedrecillas?
¿Para qué comen piedrecillas?
Muy bien, ahí Edu se estuvo muy bien al rebote. Pues precisamente porque si no, no podrían comer. Las piedrecillas las alojan, como casi todas las aves, ¿verdad? Las alojan en la molleja y luego ellos se comen una cosita que tiene mucho gracejo, que es la castañuela, el rizoma de la castañuela. Es una planta que está todo el año en Doñana y que hace un tubérculo, una patatita ahí abajo, y ellos tienen mucha querencia por ir a buscarla. Claro, si se comiesen esa castañuela y no hubiesen comido las piedrecillas, no la podrían digerir. Comen, por eso en las mollejas de las aves a veces encontramos arenilla, piedrecillas, es lo que ellos utilizan. Claro, las aves no tienen dientes, pobrecitas, no pueden masticar, con lo cual es muy hermoso por la mañana, en las mañanas de otoño, en las mañanas de octubre, de noviembre, ver ahí a los gansos picoteando las arenas en el Cerro de los Ánsares, en las dunas de Doñana. Una maravilla.
Uh-huh. Pero también hay perdigones de plomo, ¿no?
Esa es la cosa. Estuvo ahora este año menos, porque ya sabéis que nuestra...
También se los comen los gansos.
Sí, ese es un problema muy grave. Ya sabéis que la ingesta de plomo genera una enfermedad en las aves, el saturnismo, el plumbismo, que lo que hace es que, les deteriora no solamente el aspecto, sino les deteriora el organismo. Y se acumulan los plomos en lo alto de las dunas de los cazadores, y ellos van y se los comen creyendo que son esas piedrecillas. Tuvimos la semana pasada a nuestros amigos de Sevier Life, a nuestros primos de Zumosol, de los pájaros de España, que estuvieron ahí retirando plomos. Estaba la ministra Teresa Rivera también ahí con ellos y recogieron bastantes bolsas. Eso es un problema serio, sí, así es.
Después hablamos de una campaña de reciclaje muy interesante, pero ahora nos vamos al cine porque viene la última de Woody Allen.
Me ha tocado entrevistar a Roland Pollard.
Oh, ¡qué fuerte! ¡Es increíble!
¿Y es en el campus?
Mm-mm. Es en Manhattan.
Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial. Lo sé, va a ser una pasada. En principio iba a ser una entrevistita de nada, y al final hemos perdido todo el maldito fin de...
Porque detrás hay un gran reportaje.
Una peli con polémica que se estrena esta semana.
Con polémica extra cinematográfica, porque
sí.
La película no es para nada, bueno, un poquito polémica si me apuras. Tú ya lo has dicho bien, la última película de Woody Allen, y yo añadiría seguramente en Nueva York. Woody Allen está rodando ahora otra, pero en Nueva York yo creo que va a ser la última que va a rodar, y siempre es un placer volver a verle en su ciudad favorita, moviéndose en ese ambiente que tanto domina. La historia es una comedia, es menor. A ver, las obras maestras de Woody Allen están ya situadas un
poco. Cada uno la suya.
Tiempo, o las suyas. Yo no tengo una de Woody Allen, yo tengo muchas obras maestras. Y estas... Una comedieta simpática, que te lo pasas bien, sobre una pareja universitaria, dos chicos jóvenes, que van a pasar un fin de semana romántico en Nueva York, ¿no? Van a disfrutar de la ciudad, son de provincias. Pero ¿qué pasa? Que ella tiene por la mañana una entrevista con un director de cine. Y dice, bueno, hago la entrevista con el director de cine, después ya tenemos todo el fin de semana para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que el director de cine se queda un poquito pillado con ella. Le dice, oye, quédate, a ver si te vienes a ver la nueva peli que he hecho. Y después el director de cine se encuentra con un guionista y después con una estrella de cine. El caso es que al novio pobrecico no le hace ni caso. Y paralelamente el novio se encuentra con la hermana de una exnovia. Es decir, los típicos enredos de comedia romántica de Woody Allen, en la que todo se va complicando cada vez más, y los chicos que hemos visto al inicio de la película no se van a parecer en nada a los que son al final, ¿no? Es fresca, divertida, con diálogos ingeniosos, hay momentos en los que te ríes mucho, y tiene muchísimos guiños cinéfilos, algunos de ellos cuestionables. Es decir, el protagonista se llama, ya es un guiño, Gatsby Wells, como Orson, ¿no? Y me parece algo raro que chavales de 20 años, que podría ser, ¿no? Pero veo raro que hablen sobre Lo que el viento se llevó, sobre Kurosawa, sobre Grace Kelly, ¿no? Esta es una película en la que evidentemente va a retratar todo Nueva York, sus museos, incluso su club nocturno, el Hotel Carlyle, donde yo he tenido el gusto de verlo a él.
Es donde toca el clarinete
todos los lunes, que puede, y sale también el Hotel Carlyle. Ofrece una visión muy cáustica del cine, ¿vale? Si ves solo esta película y dices, el cine está lleno de buitres, que lo único que quieren es beneficiarse a las jovencitas.
De ahí la polémica extra cinematográfica, que era por claro, la coincidencia con el Me Too.
Claro, pero en el fondo él lo está criticando en esta película. Sí, sí. Elle Fanning está estupenda. A mí es una chica que me da un poco de grima, porque hay pelis en las que me parece un poco inquietante, ¿no? Como por ejemplo en The Neon Demon y en alguna otra. Pero aquí está, yo creo que es la interpretación más divertida que ha hecho en su vida, con tics un poquito a lo Woody Allen. Digamos que el personaje de Woody Allen sería el novio, ¿no? Pero la que interpreta como Woody Allen es ella. Y a mí me parece súper, súper genial. Tiene una escena muy buena, que evidentemente no voy a desvelar, pero que sepáis que es la escena en la que la madre, una madre aristócrata de buena familia, le explica un secreto a su joven hijo.
Y no sigas, porque
no
ya
sigo.
Está,
ya está.
Estás ya poniendo el foco ahí.
Pero vamos, que no figura entre las mejores películas del director, pero que la vais a ver y vais a pasar un rato estupendo, la verdad.
Pues para eso se va al cine también.
Claro.
Vamos a hacer una pausa y después os contamos cómo actúa como analgésico en la lactancia materna.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Oye, Rizo, ¿eso que viene volando será un ovni?
No, tortuga, es el boomerang de Génesis, una super oferta que hay que coger al vuelo. Este mes en Génesis te damos hasta 75 euros de regalo solo al contratar online tu nuevo seguro de coche. Notarás que tu dinero vuelve a tu bolsillo. Llega el boomerang de Génesis. Aprovecha ya esta oferta entrando en génesis.es.
¡Uno, dos, tres!
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Marc Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? ¿No sabía que habías llamado?
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Hola, soy una caldera de condensación y caliento los baños que Sara se reserva para las tardes del sábado.
Yo soy un radiador eléctrico y estoy listo para Juan, que siempre anda con frío.
Aquí un papel pintado modelo Oasis, dispuesto a dar un nuevo estilo a la habitación de Silvia, que siempre planta cara al mal tiempo dándole un nuevo look a su casa.
Bajan las temperaturas, suben las ganas de estar en casa, porque cientos de productos como estos te están esperando en Leroy Merlin a unos precios que harán que te suban las ganas de venir a por ellos. Solo hasta el 14 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Pensando en celebrar con tus compañeros, el renovado Sandó será un acierto, con Isaac Fernández en los fogones y lo mejor de la cocina madrileña actualizada. Te esperamos en el restaurante Sandó, con distintos espacios para todos vosotros. Estamos en pleno centro de Madrid, junto a la Gran Vía. Ven a vernos. Más información en restaurantesandó.es.
Si estás cantando esto, tienes la ocasión de disfrutarlo en directo.
Reales Seguros te invita en exclusiva al concierto 30 aniversario de Modestia Aparte.
El 28 de noviembre en la Sala Capital.
Podrás conseguir tus invitaciones acercándote a tu agencia Reales Seguros de Madrid.
Encuentra tu agencia más cercana en reale.es. Ven e infórmate.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler 0.0. Los tiempos cambian y las oportunidades mejoran. Alquiler de mobiliario, la mejor solución para equipar tu oficina o espacio de trabajo. Cero inversión, cero comisión, cero riesgo. Para ti que comienzas de cero. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
La brújula de Madrid. Lo que te afecta, lo más cercano, lo que más interesa a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Como Madrid ha estado un intenso, ¿qué para qué? Queremos pararnos en el análisis, pararnos en el debate, en el cara a cara, y hoy hemos convocado Inmaculada Sanz, que es portavoz municipal y responsable del área de seguridad, y Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. Muy buenas tardes.
Bueno, pues hoy te voy a llevar al río Manzanares. Queremos una foto de esa nutria. ¿Tú la has visto?
Mira,
no la has visto.
Queremos contar con su participación, con sus quejas, con sus denuncias, con sus propuestas, sus iniciativas, sus ideas, su pulso.
A las 7 de la tarde, La Brújula de Madrid, con David el Cura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Seguimos en la mesa de redacción de Julia en la Onda. Han publicado una carta de Jordi Pujol a Miquel Roca defendiendo que Andorra fuera un paraíso fiscal. Estamos hablando del año 1994, aunque se ha conocido ahora.
Sí, han sido los compañeros del Triangle. Se trata de una carta fechada en octubre de 1994, justo se han cumplido ahora 25 años, y en ella Pujol defiende que Andorra se convierta en un paraíso fiscal igual que Luxemburgo o Mónaco.
Año 1994, ¿eh? En esa fecha ahora ya sabemos que habían empezado, por ejemplo, los tejemanejes de su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola.
Sí, y las cuentas de Marta Ferrusola. Jordi Pujol acabó diciendo que es verdad lo del dinero que tenían en Andorra, pero que venía de una herencia de su padre que no habían regularizado y pidió perdón por ello. Jordi Pujol, que vamos a recordar, el gran defensor de la ética, así hablaba desde el balcón de la Generalitat Pujol sobre ética.
El govern central ha fet una jugada indigna. I a partir d'ara, quan parli algú d'ètica, de moral o de joc net, en parlarem nosaltres, no ells.
Eso era cuando fue archivada la causa de Banca Catalana. Y lo decía desde el Palau de la Generalitat, que el Estado ya no le podía dar lecciones morales.
No solamente decía eso, también decía aquello de hay gente a la que no se nos puede tentar.
¿Le han tentado usted?
No.
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 Bueno. Habría que redefinir lo que es
central. Seguro que han intentado gente de la Generalitat con el presidente, seguro. Y de los ayuntamientos, seguro. Y seguro que, en fin, pero a mí personalmente nunca me han intentado. Y además, los que tientan ya saben que hay gente que no se los puede tentar.
Quizá es que a él evidentemente no le habían tentado porque tampoco hacía falta, ¿no? Igual es eso.
Bueno, igual es eso, porque es que todo eran conspiraciones contra él.
Yo no he estado un político corrupto. Simplemente eso.
No ha sido corrupto, decía.
Era simple, era una cosa clara. También decía Jordi Pujol que era solamente picaresca, las cartas, las cuentas, el 3%, la madre superiora, que la corrupción es una cuestión de la picaresca española.
Un poco enraizada en toda la sociedad, existe un cierto componente pícaro en la sociedad española, ya desde hace muchos siglos, ¿no? Y este componente pícaro lleva a la corrupción.
Sí, el componente pícaro español.
Lleva a la corrupción, sí. Claro. El componente pícaro y Andorra como paraíso fiscal, claro. Las cuentas en terceros países. Claro, todo claro. Eso al final lleva a la corrupción. Es
y,
lo que
la, y la herencia del abuelo, del cual su hermana no tenía ninguna idea, ¿no? Ni ninguna notificación. Bueno, ahí está, para la historia y para la maldita hemeroteca. Hay un estudio que descubre que dar el pecho a los bebés mientras se les administran las vacunas disminuye considerablemente el dolor que sufren. ¿Tiene interés este estudio?
Es un estudio del Servicio de Pediatría del Hospital de la Salud de Valencia. Lo primero que destacan es que durante mucho tiempo se pensó, y aún no, y hay quien lo cree, que los bebés no sienten dolor, porque quizás no tienen el sistema nervioso desarrollado, y bueno, hay gente también que dice, bueno, pues si lo sienten da igual, ¿no? Porque luego no se acuerdan. Bueno, pues hoy sabemos que no solo sienten dolor, sino que en muchos casos lo sienten más, porque lo que no tienen desarrollado es el sistema inhibitorio. Y se sabe también que hay niños sometidos a procesos dolorosos, problemas de salud, que luego tienen secuelas a largo plazo en el sueño, en el aprendizaje. Bueno, pues en el Hospital de la Salud de Valencia, el equipo dirigido por la doctora Alicia Nieto estudió la respuesta de 380 niños de entre 2 y 6 meses y se descubrió que si les vacunan con una o dos vacunas mientras están siendo amamantados por sus madres, sienten menos dolor. Cuando los pinchazos ya son 3, pues el dolor se reduce menos, ¿no? Hace más mella. Y claro, la pregunta inevitable es, ¿cómo se puede medir el dolor que siente un bebé? Pues existe un método científico que se llama escala llanto y que nos ha explicado la doctora Nieto, responsable del estudio.
Bueno, se mide mediante la escala llanto, que es una escala desarrollada en el Hospital Infantil La Paz por la unidad del dolor que hay en ese hospital. Y bueno, en los niños que no hablan, pues hay diferentes escalas para medir el dolor, ¿no? En las que medimos, bueno, pues la cara del niño, si se calma el llanto, la posición de las piernas.
La propuesta de este equipo es que una vez descubierto que hay esta posibilidad de analgesia, que es casi como si les pusiéramos anestesia, que además es tan sencillo, tan barato y tan natural, pues que se pueda aplicar para humanizar este trámite médico que es tan necesario y a veces también tan molesto, ¿no?
¿Vosotros os acordáis de aquella época en la que decían que los bebés no notaban nada, no sentían el dolor?
Claro, claro, es que hay mucha gente que aún hoy lo piensa.
Sí, sí, sí. Se
no
decía
se enteran
eso.
De nada, no,
no se enteran
nada.
De nada, sí, sí, efectivamente, pues sí.
Sufren.
Y no sabía yo lo de la escala llanto, pero bueno, es muy interesante. Y además hay que recordar que esta semana ha sido la semana de la lactancia materna, así que está bien que nos hayamos hecho eco en el programa. Cuéntanos, Gallego, ¿qué es esto del reciclaje 5.0?
Bueno, vamos a ver, esto es un sistema por el cual vamos a tener recompensa, ¿eh? Se están haciendo pruebas. Como bien sabéis, estamos desesperados los que creemos y defendemos que reciclar es una buena manera de echarle una mano al medio ambiente. Estamos desesperados porque hay un grupo ahí de población que parece que, caramba, por eso nosotros invitamos aquí a nuestros oyentes a hacer lobby con nosotros, todos juntos, a intentar a ese cuñado, a ese que siempre está diciendo, no, que lo mezclan todo, que tal, que cual, decirle, oye, no, que esto funciona, por favor, que es que detrás hay una economía circular en marcha. Bien, ahora además va a haber un premio, es decir, nos van a estimular. Se está haciendo una prueba, tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el uso del teléfono móvil, pero si quieres, más que yo, te lo va a explicar mejor la propia Nieves Rey, si te parece bien.
Que es la directora de Marketing y Comunicación de Ecoembes. Nieves Rey, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen, José Luis, ¿cómo
estáis?
Buenas
tardes.
Así que está en pruebas esto. ¿Y dónde se está realizando?
Bueno, pues está realizando en 3 municipios de Cataluña, donde tenemos ya unos índices de reciclado muy, muy buenos, que es Igualada, es Granollers y es Sant Boi. Y lo estamos también probando en hospitales, en 2 hospitales en Cataluña y en 2 universidades y un hospital. para probarlo tanto en casa como fuera de casa, ¿no? Y la verdad es que antes hablabais, ¿no?, del móvil, ¿no?, que el móvil se ha convertido en un elemento que todos utilizamos, ¿no?, y que igual que pagamos una compra y pedimos comida o un taxi, hemos pensado que cómo podemos acelerar aún más el reciclaje, que ya vamos muy bien, pero ¿qué pasaría si reciclamos más, si aceleramos más el reciclado de las latas y de las botellas de una manera digital y de una manera que de alguna manera recompensemos el reciclaje? Así que es sencillo, tú llegas, te bajas una aplicación móvil en tu una aplicación móvil y a partir de ahí empezamos a funcionar, ¿no? Le haces una foto a una lata o una botella en tu casa, o si estás en el hospital y en la universidad, los que estén allí. Y una vez que vas al contenedor amarillo, de alguna manera le haces otra foto a un QR que tiene ese contenedor y de alguna manera vincula la lata que has tagueado primero con el contenedor. Hace un match y te da puntos, son reciclos que podemos obtener diferentes premios que van desde causas, apoyar a causas sociales o, por ejemplo, también por conseguir regalos vinculados a la sostenibilidad, ¿no?
Qué al final, bueno, si queremos, nombre. Reciclos.
Sí, reciclos. Es una moneda recicladora, ¿no? Para aquellos que queremos, además, bueno, pensamos que podemos recompensar o incentivar aún más el reciclaje. Al final se trata de reciclar todo lo que podamos, ¿no? Lo que decía José Luis, y para los que todavía les cuesta, pues venga, vamos a darle otro argumento para reciclar más latas o botellas, ¿no? Y bueno, se trata de escuchar a la gente, adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿no?, que ya nos lo permiten y de alguna manera establecer un proyecto muy novedoso que en Europa prácticamente no existe, ¿no?
La manera de incentivar o es premiar o es castigar.
Yo soy contrario, que ya sabes, y lo sabe Nieves, que yo defiendo que esto forma parte del civismo, como pararte en un semáforo, respetar la cola del pan, levantarte cuando una persona mayor o con movilidad reducida entra en el transporte público. Yo no soy muy de pagar por esas cosas. Creo que forman parte del equipo con el que el ser humano cívico, el ciudadano, sale a la calle, ¿verdad? Pero en todo caso está bien visto. Lo que no sé es qué esperáis desde Coimbra. Es decir, ¿creéis que efectivamente ahí podemos ganar unas toneladas? ¿Podemos estar hablando de un buen pellizco?
Sí, de hecho está saliendo muy bien. En los municipios donde se está probando, ahora justo en estos meses, hasta diciembre, estamos haciendo unas pruebas en esos municipios que os comentaba antes, y la verdad que la gente responde también. Es decir, hay gente que le puede mover el civismo, como tú bien dices, José Luis, pero hay otros que esperan algo a cambio, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa si te ayuda un poquito más, ¿no? Y yo creo que aquí el objetivo es conseguir que se recicle lo máximo posible. Vamos a ver la manera, rompernos la cabeza entre todos de utilizar la tecnología. Es sencillo, es volver a llevar el envase al contenedor de siempre y de alguna manera que la tecnología te haga el trabajo más fácil.
El problema, y no por eso no tiene por qué desincentivarnos, ¿eh? Pero el problema es que estamos hablando de cosas generacionales, porque claro, las nuevas tecnologías, la aplicación de nuevas tecnologías, ahí, incluso el concepto reciclaje también, es un poco generacional, ¿no?
Ahí se juntan los que sí que podrían hacer uso de las tecnologías, son los que la población, el nivel de población que menos lo usa. Estamos hablando de millennials, de gente joven que está ahí, que lo ve recurrir, y sin embargo la gente que está tirando del carro, que es la gente mayor, efectivamente ahí puede tener una dificultad. De todas maneras, esto lo que demuestra es que a los contenedores les queda recorrido, Carmen. Es decir, no hemos tocado techo, vamos, para nada.
No, hay mucho que hacer.
Es un acelerador. Yo diría que aquí lo que hacemos es pisar más el acelerador todavía e intentar en sitios como la universidad, por ejemplo. La gente joven está todo el día con el móvil en la mano, ¿no? ¿De qué manera podemos en un campus universitario hacer que los chicos sean un poquito más responsables? Bueno, pues vamos a ver qué pasa si cada vez que llevas una lata, una papelera que tienes allí, de paso estás apoyando una causa de la universidad, por ejemplo, en temas de investigación. O en un hospital, pues de alguna manera llevar esas latas y esas botellas supone una donación para que hagamos un poquito de investigación contra el cáncer. O sea, imaginaros, al final se trata de alguna manera que tengas una recompensa directa en ese reciclaje y un incentivo para poder hacerlo de alguna manera mejor.
Bienvenidas sean todas las buenas ideas. Gracias, Nieves Rey, directora de Marketing y Comunicación de Coembes, por este proyecto Reciclaje 5.0.
Muchas gracias.
Adiós.
No solo tenemos en la cartelera la última de Woody Allen, es que tenemos a Will Smith por partida doble.
Sí. Hace 25 años te crearon a partir de mí. Me escogieron porque nunca ha habido nadie como yo. Tenemos que acabar con esto ahora mismo.
Tienes todas sus cualidades, pero sin su valor.
Creaste una persona a partir de otra persona.
Ya para, que luego me dicen que yo hago spoilers. Si los hace el tráiler, jolines.
Ya está, claro, ya se ha contado
yo no iba
todo.
A decir ni la mitad de lo que dice el tráiler.
El tráiler este lo ha hecho Monegal, que lo sepáis.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues es la película de Will Smith con Will Smith. La única diferencia es que es el Will Smith que conocemos de toda la vida, el de ahora, y Will Smith con 20 y tantos años, que por medio de estas cosas que hacen ahora, de digital, que si tal, que es igual, pues se enfrentan el uno al otro. Habíamos visto películas similares, como por ejemplo yo recuerdo aquella de Jean-Claude Van Damme, Doble Impacto, que era Jean-Claude Van Damme contra Jean-Claude Van Damme. Pues ahora le damos una vuelta de tuerca y ya no es solo el mismo actor contra sí mismo, sino contra una réplica de hace 30 años. Bueno, la gracia pues es relativa, entendámonos.
No te ha gustado mucho, ¿eh?
No, es que me parece...
Es el de Men in Black contra el de Príncipe de Bel-Air,
claro. Claro, sí, sería eso. Entonces, esa gracia, a mí no le veo la gracia. Me voy a fijar más en la película. Y él es un francotirador que está a sueldo del gobierno y descubre que fue engañado en su última misión y que su víctima, mira qué sorpresa, no era quien él creía. Entonces, esta situación le convierte en objetivo de sus jefes, ya que sabe demasiado. Y una organización paramilitar va a enviar a un joven para matarle, que es físicamente muy parecido a él, pero 30 años más joven, y que si habéis oído el tráiler, ya sabéis de qué va la historia, porque os lo desvelan todo. Bueno, la película es irregular, combina acción y ciencia ficción. A mí hay una escena que me lo pasé muy bien, que es la única que realmente la disfruté, que es una persecución en moto por las calles de Colombia entre Will Smith 1 y Will Smith 2.
Claro, no es el hijo.
No es el hijo. Fíjate, es que además tiene un hijo que se parece hasta cierto punto.
Sí,
pero no, hay que gastarse la pasta y venderlo esto como la monda, ¿no?
Raro, qué raro es este actor, ¿verdad? Pega campanazos así y luego hace obras de arte. A mí Siete Almas me parece que es una de las películas más bellas que he visto en mi vida.
Está bien.
Y luego hay otras que es que no la tocaría ni con un palo. O sea, sería incapaz de arrimarme a un cine que echasen esas cosas.
Por ¿verdad? Cierto, la película la han rodado con un sistema de estos como aquella del Hobbit, que son muchas más imágenes. Muchas más imágenes por... No, no hablo de la película, hablo de las características técnicas. Bien. Muchas más imágenes por segundo de las normales, pero claro, la peli, por ejemplo, la ponen en 3D, y en 3D, como te pones las gafas esas, claro, ya lo oscurece todo. Por mucha luminosidad que tenga la película, el 3D se la quita. Por cierto, no hace falta que la veáis en 3D, porque yo la vi en 3D y no viene de aquí. Y me da miedo, porque ¿sabes qué pasa? Que esta nueva tecnología, dices, nada, esta es una parida que han hecho para esta peli. No, es que esto parece que ha venido para quedarse. No sé si sabéis que así han hecho El Irlandés. El Irlandés no es un café, sino la nueva peli de Martin Scorsese.
Ah, vale.
Casi nada, tienen a De Niro y a Pacino, y se ve que hay escenas que pasan en el pasado, y entonces para estas escenas, en vez de buscar un actor que se le parezca, o al hijo de Robert De Niro, o al hijo de Al Pacino, han cogido y han hecho lo mismo, los han rejuvenecido, con lo cual tenemos otra nueva técnica, y me da mucho miedo, porque yo estaba pensando el otro día... ¿Veremos nuevas películas de Humphrey Bogart o Marilyn Monroe?
Anda.
Son capaces, es un poco maldita videoteca.
Sí.
O sea,
y eso, y eso, que, bueno, y eso, eso Edu se hace con el Photoshop. Con
el Photoshop.
Pero ya el 14.0.
Con el Mac.
A mí que no tengo móvil me vas a decir cómo lo hacen.
Géminis, qué título tan original, ¿eh? Se han vuelto locos, ¿eh? Para ponerle título. Ya están publicadas las listas electorales en el BOE y en Maldita queréis aprovechar que hoy es el Día Internacional de la Niña para radiografiar un poco con ojo femenino estas listas electorales.
Sí, es un trabajo que ha hecho Maldito Feminismo, que es ese proyecto que hacemos con Plan International y que arroja resultados algo sorprendentes, tengo que decirlo. Nos hemos fijado en cuántas cabezas de lista mujer tienen los partidos con representación parlamentaria. Nos hemos fijado en eso, en las cabezas de lista, porque son los que más posibilidades tienen de salir.
Y antes, bueno, existe una ley en España que obliga a que en las listas vaya un mínimo de mujeres, ¿no?
Y un máximo, ojo. La LOREG establece que no puede haber más del 60% ni menos del 40% de personas del mismo sexo en las listas. Pero nos fijamos en los puestos de salida porque esos denotan la verdadera intención de cada partido de que tengan presencia de mujeres o no.
Claro, si no es fácil cumplir esa ley poniendo a todas las mujeres al final de las listas con ninguna posibilidad de salir elegidas, claro.
Eso es. Bueno, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que de media entre todos los partidos solamente el 37% de las cabezas de lista a las elecciones están ocupadas por mujeres. 37%. Unidas Podemos es el partido con representación parlamentaria con más mujeres liderando en estas elecciones. El 46% de sus candidaturas seguidas nos encontramos a Ciudadanos con el 41 y al Partido Popular con el 40%.
Y el PSOE en este caso cae al cuarto puesto por mucho gobierno feminista que defiendan.
Sí, el 38,5% de sus candidaturas están representadas por mujeres. En último lugar nos encontramos a Vox con el 23%.
Bueno, aquí no hay sorpresas, aunque, claro, hay partidos que no se presentan en todas las circunscripciones nacionalistas e independentistas, donde la cosa se pone peor aún.
Pues sí. PNV y Junts per Cat no llevan a ninguna mujer como cabeza de lista, mientras que Coalición Canaria, por ejemplo, o EH Bildu son 50% hombres y 50% mujeres. Hay que tener en cuenta que EH Bildu se presenta en Euskadi y también en Navarra, por eso da el 50% para cada lado.
Vale, y ya lo último, Más País, que sus bases votaron que hubiera mucha presencia femenina si se presentaban. ¿Eso se ve reflejado en las listas o no? Porque ahora su papeleta lleva la foto de un hombre, de Rejón.
Concretamente, la foto de Rejón. Sí cumplen en incluir mujeres en las listas. El 50% de las cabezas de listas de Más País son mujeres y además son el partido con más presencia femenina en los 5 primeros puestos de sus listas, que son como los puestos de salida, ¿no? Por ejemplo, el 71% de los número 2 de las candidaturas del partido de Rejón son mujeres.
Bueno, datos interesantes, ya que hoy es el Día Internacional de la Niña, porque las niñas también tienen que tener referentes en la política para mirarse, ¿no? El efecto espejo y esta. Ah, bien, que se fomente la representación pública y política de las mujeres. Tenemos tantas cosas y en el fondo no tenemos ya más tiempo. ¡Qué barbaridad!
No puede ser esto.
¡Qué desastre! ¿Tenemos alguna consulta para José Luis Gallego?
Hola, una pregunta sobre medio ambiente. ¿Dónde tiró queroseno de una estufa que tenía?
¿Dónde en Andalucía podemos ver flamencos en esta época del año?
Mi marido es ganadero y tiene todos los días gasta muchos sacos, los hay de plástico y los hay de papel. Y siempre me he preguntado si el plástico ese del saco se puede reciclar, claro, o eso va al desecho.
No. Quería saber dónde se reciclan las limas y los estropajos en general, es decir, los de aluminio, con esponja o sin esponja.
Vamos a ver, insisto.
Vas a tener que correr para responder todo esto.
Vamos a ver, flamencos, eso se me clava en el alma. O sea, en todos los humedales andaluces, y ahí tenemos uno de los ecosistemas más que acogen más biodiversidad, incluidos a los flamencos. O sea, que vámonos para la Doñana de cabeza para ver a esos flamencos. En el caso de los sacos de plástico y de papel, unos van al amarillo y otros van al contenedor azul, sin dudarlo. Y en el caso de... habían otras dos consultas, que era...
¿Queroseno?
El queroseno.
Sí, ¿dónde tira el queroseno?
Eso es un residuo especial, hay que ir al punto limpio, pero cuidado, porque es posible que no nos lo cojan. Los residuos especiales hay que ponerse en contacto con el ayuntamiento, con la consejería, y ver qué tratamiento le damos. Y el último, que ahora
Las limas,
esos van al contenedor de rechazo, al general, al que no le hemos dedicado un programa, pero un día le vamos a dedicar un programa.
Vale,
al gris.
Hecho.
A todo lo que va al contenedor gris, al rechazo.
Pueden seguir utilizando nuestro buzón de voz,
supuesto,
para hacerle llegar a José Luis Gallego consultas, sí. Y la responde el viernes que viene.
Y si no, en el bot. Ya sabéis que hay un Ecoembes, lo presentamos aquí, tiene un robot aire, al que tú, es muy fácil, se te abre una ventanita y tú pones estropajo y te dice al rechazo.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires, porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Y si necesita instalar una alarma, pues sepa que las alarmas que más se instalan en España y en Europa son las alarmas de Securitas Direct.
Sí, porque en Securitas Direct no dejan de desarrollar la última tecnología para su alarma. Además, cuentan con el mayor equipo de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas, listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama gratis al 945 45 45 o puedes calcular online en securitasdirect.es.
Yo creo que podríamos acabar enseñando esa versión que han hecho del discurso de Greta Thunberg, Anne.
Sí, hay dos, a ver si las escuchamos rápidamente. La primera, una versión death metal. My message is that we'll be watching you. Ese discurso que dio en la ONU, esta versión es de John Mulos, es batería del grupo norteamericano Suaka. Y la otra versión, seguro que os suena la musiquilla, es de un DJ británico que se llama Fatboy Slim. We will not let you get away with this.
Right here, right now, is where we draw the line. Es chulo. Muy bien, es chulo lo que dice. It's waking up.
Pues con esta versión musicada del discurso de Greta os voy a despedir de la mesa de redacción. Gracias, Clara, que vaya muy bien todo vuestro curso en Asturias, en Gijón. Beso.
Muchas gracias, buen fin de...
Gracias a Neyma, hasta luego.
Adiós.
Eduardo de Vicente, José Luis Gallego, Goyo Benítez.
Adiós.
Las noticias y después abrimos la segunda hora.